Bienvenidos una semana más a una nueva edición de Música Ligera, este podcast raruno de cope.es en el que solo nos importa la música, la buena música. Esa que te recomiendo y te pongo yo, Marcote in the House, y que vas a escuchar durante más o menos la próxima hora que dura este salao. Luego tenemos al chango, pero yo he decidido una cosa, como Samu me debía horas de esos días que ha estado de vacaciones, de estío, de cachondeo por ahí, pues digo, voy a traerle todo el programa hoy y que aguante. Como luego tenemos una invitada un poco especial, que me eche una mano él.
A ver qué tal queda.
¿Sí? ¿Te animas o no?
Si tú me dices ven, lo dejo la plancha puesta y voy.
Bueno, pues vamos a empezar, si te parece, Sam. ¿Tú conoces a Nile Rodgers? ¿Sabes quién es?
No.
Nile Rodgers tenía una bandaza que se llamaba Chic.
Ah, sí, por supuesto.
Que llevan más de 15 años, 16 años sin sacar disco. Y ahora sacan una cosa que se llama Ya Era Hora. It's About Time es el disco y la canción se llama Sober. Pues eso, llevan 16 años sin sacar disco. Y es, tú es que parece que no...
Pero sí que he escuchado a Chic.
Sí.
Pero ya de conocer a sus más integrantes...
Más que escucharlo, lo habrás bailado.
Sí, Le Freak.
Eso es, correcto, muy bien. Pues Chic eran dos, eran Nile Rodgers y era Bernard Edwards, que se murió en 96. Yo creo que por eso dejaron de hacer discos.
¿Lo dejó grabado todo antes de...?
No. Habían pensado en sacar material que tenían ya grabado o trabajado entre los dos, pero este proyecto sale como Nile Rodgers y Chic. Es una cosa como... Mantiene el nombre del grupo, pero es como muy personal.
Eso es como decir Marcote y de música ligera.
Sí, pues ya está. Pues,
los Beatles hicieron eso.
Pero falta Bernard, o sea, él no podía poner Chic solo porque faltaba el otro.
Ah, claro.
Bueno, y es un proyecto súper curioso porque además de escuchar, que escuchamos a Craig David en ese Sober, está también uno de Chicago, Vic Mensa, Lady Gaga, está en otro tema, Elton John, y se había hablado de Madonna o de Mick Jagger o de Daft Punk, para devolverles un poco, porque sabes, Neil Rogers está en el Get Lucky.
Está Neil Rogers en
guitarra,
el Get Lucky.
La producción de ese tema está Neil Rogers.
Por eso Rogers tiene tanto rollazo,
claro,
esa canción.
Este rollazo de mover el behind.
70s.
Eso es, disco, rico. Funk. Es de Neil Rogers.
Sabes mucho tú, ¿eh?
Demasiado. ¿Sabes quién sabe también mogollón?
A ver.
El Chango Lisandro, que nos va a contar ahora cositas del Cono Sur con De la Cama al Living.
Hola Marcote, ¿cómo te va? Tanto tiempo, ya una semana me parece mucho tiempo. Tengo ganas siempre de hacer esta parte que me gusta mucho, en de música ligera. Y esta semana tenemos algo muy bueno de un artista que ustedes conocen mucho allí, ¿no es cierto? Andrés Calamaro, que va a sacar un disco nuevo y ya nos entregó un adelanto. Un tema que se llama Verdades Afiladas, que es una canción de rock de un disco que se va a llamar Cargar la Suerte, y lo está grabando como hizo con Alta Suciedad, lo fue a grabar a Estados Unidos, está en Los Ángeles grabando con el ingeniero Gustavo Borner, que es un ingeniero que ha trabajado muchos discos, y también con muchos músicos de sesión, tal como hizo en Alta Suciedad lo mismo. Los músicos de sesión, bueno, tienen mucha experiencia. Hay un músico que se llama Aaron Sterling, que toca la batería, que ha tocado con Foreigner, ha tocado con Alejandro Sanz, ha tocado con Shakira, ha tocado con, no sé, Carlos Baute, Bisbal, un montón de artistas, con Brian Ray, que es el guitarrista de Paul McCartney, y luego también un guitarrista que se llama Mark Goldenberg, que es un señor más grande, pero sesionista que, no sé, ¿qué puedo decir? Es la formación del mejor equipo del mundo, ¿no? Ha tocado con Chicago, con Pointer Sister, con Chaka Khan, con Neil Diamond, con Peter Cetera, con Bonnie Raitt, también con Brian Wilson ha tocado. O sea, un seleccionado de músicos sesionistas. Parece que la letra está dedicada a un viejo amor de Calamaro y se viene un disco con este tipo de canciones, con muchas guitarras y con historias de amor y de desamor, como siempre, como nos tiene acostumbrados Andrés. Y también ha sacado un video que está dando vueltas en las redes como adelanto, donde hace una especie de chofer de taxi, al estilo de Taxi Driver un poquito, es como un homenaje. Ya vas a ver en el final del video, se lo ve, si lo ven ya se van a dar cuenta cuál es el guiño que le hace a Taxi Driver. Así que Marcote, un gran abrazo para vos, para Samu, para toda la gente de Música Ligera. Y vamos con Verdades Afiladas de Calamaro y nos vemos la semana que viene. Que pase rápido si estoy de nuevo. We'll be right back.
¿Habías escuchado tú lo nuevo de Calamaro o no?
Esta canción no.
O sea, esto, pero lo nuevo es esto.
Nunca he escuchado un estreno de Calamaro.
Bueno, es que el Changol nos ha estrenado...
Yo
creo que
lo sacaron en el viernes.
¿Eh?
Que yo tenía 4 años cuando empezó a sacar discos.
Pero bueno, algún estreno... Bueno, es igual.
Que no, que estoy muy fuera de tu...
Y el vídeo tampoco lo has visto, es así. Tiene un rollito... Hay Scorsese, Taxi Driver, Toro Salvaje. Hay un boxeador argentino, un ex campeón mundial que se llama Martín Látigo Colli, que sale en el vídeo. No lo has visto, si no lo has visto tienes que verlo. Tiene una factura como muy, muy vintage, muy...
Lo recomendamos.
Lo recomiendas con una voz que no sé yo si fiarme de ti, ¿eh?
Canta mejor, ¿no?
Sí, eso es lo que te iba a decir. Tiene como mejor textura la voz, como más bonica, ¿no? Sí. Calamaro, que siempre es así como muy desgarrador, canta como muy bonito.
¿Le gustan los toros?
Sí, y el boxeo. Los toros y el boxeo. ¿Y el hip hop? ¿Te mola a ti?
Sí.
¿Sí? ¿Te mola Cypress Hill?
Por ejemplo.
Pues lo nuevo de Cypress Hill.
A ver.
Hip hop que te gusta, tío, ¿sabes que esto
es un híbrido, ¿no?
El old school, sí, y lo que están haciendo nuevo, yo creo esto es de los 90, de la parte de, aunque es un disco nuevo, es el disco nuevo que han sacado después de 8 años sin sacar ningún material nuevo, pues es un poco, está ahí en periodo entre guerras, ¿no?
A caballo entre
los Eminem y los Jay-Z, que vinieron ahí, incluso el, ¿cómo se llama?
Los noventitos y lo de
eso
ahora.
Y lo del principio, lo del school.
Me recuerda un poco también a Alabama Shakes, ciertas cositas.
Sí, tiene un...
La base rítmica...
Sí, porque han cogido, tiene un rollo como muy de rock psicodélico este disco, pero bueno, en esencia son los Cypress Hill de toda la vida. Uh-huh. Lo ha producido uno de sus integrantes, Max, están Be Real, Sin Dog y Max, pues Max es el que se ha encargado de la producción y de darle esa envoltura de sonido a este nuevo trabajo de los Cypress Hill, que tiene, se llama Elephants on Acid. Elefantes...
Mucho ácido,
endrogados, ¿eh? Endrogados en ácido.
Para colocar un elefante hay que comprar...
un camión entero.
Sí.
Ya te digo, yo tenía dudas de que a ti te gustara el hip-hop, pero...
Que sí. Sí, yo soy medio...
¿Medio negro?
Sí, me encanta.
¿Medio yankee o medio negro?
Medio yankee.
¿Un cuarto yankee, un cuarto negro?
Yo soy medio yanqui, medio españolo.
Bueno, pues él pensaba, no sabía, tenía mis dudas, pero yo sé que en esto que voy a poner ahora sí que vas a poder meter cuchara porque sé que te molan. Son Codaline,
sí.
Nuevo disco de Codaline, irlandeses, ¿eh? Muy ellos, muy irlandeses.
Muy internacionales, además.
Eso es. Hide and Seek, la canción, no sé si la habías escuchado, el disco nuevo se llama Politics of Living, la política, políticas de vida, ¿no? Pues tú que eres inglés parlante,
sí.
Se dice así, ¿no?
Sí.
Es el tercer disco de Codaline, de los irlandeses Codaline, y lo comentábamos aquí a micro cerrado, que les ha pasado un poco como les pasó a Coldplay.
Vaya giro han pegado,
a
¿no?
A Muse. De hecho, tiene un tufillo en esta canción un poco a Coldplay, ¿no?
Sí, un poco demasiado.
El síndrome es el tercer disco, que ya pretendes hacerlo... Has triunfado en el underground y en el rollo indie y ya quieres hacerlo como más comercial.
Pero
que no es necesario porque ya eres conocido, porque has triunfado en el underground. No
sí,
tienes
pero
por qué...
curiosamente la gente empieza a conocerte una vez haces esto.
El mainstream.
Eso es, la masa.
Pero yo creo que te conocen, te hubieran conocido, o sea, yo creo a Muse, a Coldplay, a todas estas bandas que estamos hablando, a Franz Ferdinand, te conocería la gente si siguieras por tu camino ese que te has marcado y si no, variaras un poco.
Pero no sales en el FIFA, es que tienes que elegir.
Bueno, pero hay grupos indies que salen en el FIFA.
Poquitos, pero sí.
Bueno, pero salen, entonces, es que los Red Hot Chili Peppers eran indies ahora y mira dónde están. que no han variado, no han variado su recorrido.
Eso sí.
Claro, es que hay que saber. Bueno, de todas maneras, no es mal disco, es buen disco este Politics of Living, más que recomendado. Pues eso, indie, pero como más tirando hacia el lado comercial, Codaline, que estuvieron hace poquito haciendo una presentación VIP para sus fans aquí en España. Y eso que ahora que no, oye.
Pues que les vaya muy bien, oye.
Sí. Madre mía, no te puedo traer porque es un poco punky, ¿eh?
Pero sí me estoy portando bien hoy.
Bueno, pues vamos con algo de aquí, Marlango.
Vale.
Vale.
Calma, vida, calma, aunque corras todo cambia. Deja el libro abierto, aunque ya no quede tiempo. Muerde, vida, muerde, lo que busca, lo que crece. Lento y suave el beso, la caricia y el aliento. Espacio cuando duele, ven de frente vida, colecciono cada herida. Suerte vida, suerte, lo que hiciste vuelve a verte. Baila vida, baila, caminar no es suficiente, no. Poco a poco crece, poco a poco duele. Poco a poco va quedando menos. Poco a poco la pena se va. Poco a poco se va. Poco a poco te vas a olvidar.
Wilding, Alejandro Pelayo, ya solo quedan ellos dos en el proyecto.
¿Cómo canta esta mujer, de verdad?
Sí.
Me vuelve loco.
Sí, sí, ya te vuelve loco por cómo canta. Seguro. Que es un rollito, lo veníamos escuchando en el coche cuando veníamos hacia acá, este Technicolor, son 10 temas, 10 o 11 temas.
Peladito.
Sí, como muy... A mí me da rollo a música de cine, ¿eh? O sea, incluso este tema que está hecho con Quequemalles, si te fijas, no hay guitarras, no hay bajos, es como muy pelado de cuerdas, ahí con el piano, con algunos vientos, con alguna brass, acompañamiento así, y la voz de Leonor, claro.
No hace falta más, es que este disco está seguro que está pensado
pero
así.
Pero me da rollo a como musical antiguo de estos de... ¿Eh? ¿No te da ese rollo a ti de música de película antigua?
Sí.
Sí.
Pero muy antigua.
¿Pero cómo de antigua?
Treintas.
¿Treintas?
como primitivo, pero en el buen sentido.
O sea, no cavernícola de
Ringo Starr. No.
De
del rock and roll de toda la vida, cuando no había fuzz ni había distorsiones.
No es ni rock and roll, es una cosa como linda ahí, ¿no?
Que puedes tocar con instrumentos básicos.
Eso
con
es.
Cuatro cosas de madera.
Con un piano.
A mí me gusta cuando se le escucha más la voz a ella.
Claro.
Que sí, cuando lo saturas de cosas.
¿Molina Molina lo trabajas?
Pues mira, Molina Molina grabó con un productor que yo conozco.
¿Sí? Pues Molina Molina ha sacado ahora un disco, La Gran Esperanza Blanca, pues con 11 canciones súper chulas, súper divertidas, que ha ido, pues sabes lo de los adelantos, ¿no? Ahora que van, este es el adelanto en un nuevo disco, y ya sueltas más adelante, cuando ya sueltas el disco ya está todo soltado en adelantos y en singles.
Sí, ahora se hace mucho. Pues lo hace Leiva, tiene 6 canciones, 6 singles y luego te quedan 2.
Y luego quedan 4 para el disco. Bueno, pues ha sacado una que ha sacado, pues eso, la que hizo con Ferreiro, que se llama...
¿cómo? La de He Vuelto a Casa es con Iván Ferreiro.
He Vuelto a Casa, luego tenía una también con el de Miss Cafeína que se llama... Contradicción, con Alberto Jiménez, y esta, que ha salido como single de ya, saco el disco entero, pero aún así saco un single, aunque ya sacó 5 antes, ese es el rollo, ¿no?
Sí, pero eso es lo que funciona ahora, Marcote.
Eso es.
Estoy un poco parado, pero...
Pero eso es lo que tú harás es cuando saques el disco, sacarás 5 adelantos y luego...
Eso es, el día que nazca mi tercer nieto, sacaré el sexto adelanto de mi segundo disco.
Bueno, pues ese es el single de ahora, Monstruo, MMXV, palito, palito, palito.
Has dicho Monstruo.
Monstruo.
Ahí. Es que hay gente que dice monstruo y hay gente que dice monstruo.
Ya, es que yo creo que da más miedo si dices monstruo.
Monstruo.
Es monstruo. Monstruo 2017. Pero
en números romanos.
En romanos de toda la vida.
Vas a ver, sí.
Monstruo.
Te daremos unas clases.
Monstruo.
Monstruo suena mejor, X. Pero es Monstruo X, era 27, ¿no?
No, 27, 2017. X, V, palito, palito, palito. Tres palitos.
Vale, eso es 17, entonces.
Y falta una X, creo. Bueno, es igual. Bueno, aparte, en el disco este que has sacado, en La Gran Esperanza Blanca, hay un tema que es una versión de Iván de Fotonovela. ¿Lo conoces?
No.
No conoces ni Iván ni Fotonovela.
Iván sí,
es que
pero
eres asquerosamente joven.
Tampoco tanto, soy generación...
No, no, dilo.
Que te viene el estribillo rápido, Samu.
De Fotonovela. Y aparte, el vídeo es súper guay porque...
Y suspenso de por vida ya con nosotros.
Muy retro. Quien habla es Virginia Díaz, que la hemos traído, nos ha hecho el súper favor porque siempre está súper liada, siempre, ¿verdad?
Bueno, pero para estas cosas siempre hay que abrir un paréntesis, hombre.
Claro, entonces, claro, ayer no, antes de ayer estrenaron la sexta temporada de Cachitos ya.
Sí, señor.
Muy viejuno en todo, ¿no?
Muy viejuno el que... ¿Los Cachitos ya 6 años o qué?
¿Pensabais desde el principio que ibais a hacer 6 años o 10 o 12 o 20 de Cachitos?
Yo creo que no. Bueno, yo personalmente pensábamos que íbamos a ir al Tran Tran y a ver qué tal.
¿Como en el MUS?
Sí, pero resulta que a la gente le gustó mucho y el archivo de Televisión Española es inmenso, así que...
Es eterno.
Es eterno, sí.
Vamos a preguntar a otra persona que hemos traído, Sam, que todo esto te pilla de sorpresa porque yo te he pillado de camino. Es Jero Rodríguez, que es el director, y lo tenemos al otro lado del teléfono. Hola, Jero.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Tú sí que sabías que se iba a alargar esto tanto o también pensabas que era un poco
al tran-tran? No, que va. Había una frase cuando empezamos Cachitos de Hierro y Cromo. Era, esto no dura 2 años. O sea que, y mira, ahí estamos a punto de compitiendo con Informe Semanal y con Saber y Ganar.
Es brutal porque, claro, yo os decía esto porque en la tele se mide mucho, no sé si en Radio Televisión Española se mide mucho lo de la audiencia, se preocupan mucho por ello o no, pero es que encima vosotros lo habréis refrendado. O sea, tenéis mogollón de audiencia.
Bueno,
nos funciona bastante bien, sobre todo por redes sociales. Y también, seamos sinceros, es un programa... Cachitos es un programa barato, barato y rentable, ¿no? Y entonces, entre una cosa y otra, y los especiales de Nochevieja que agarran a un público mucho más mayoritario, que igual no nos sigue durante la temporada, pues parece que están encantados.
Bueno, barato y rentable, sí, puede ser, pero, ojo, yo he visto cómo se hace un cachito. O sea, tiene que ser un curro brutal, ¿no?
Sí.
Mirarte todo el archivo, saber, el primero elegir un tema, ir buscando lo que quieres... Para ese tema, lo que te encontrarás también por ahí, porque te tienes que encontrar alguna mina de oro.
Sí, bueno, lleva muchísimo curro. Bueno, yo quiero hacer una puntualización. Yo estoy en Cachitos todavía, pero...
Ya, pero no me hagas spoilers, y eso lo voy a contar, que te has ido, que esa es la segunda parte.
Vale. Bueno, pues vuelvo al principio. Sí, es un curro espectacular lo que nos currramos aquí. No, es un tema simplemente de tener claro qué canciones buscas o qué temáticas buscas, y en una faena con los guionistas, codo a codo, planteas un tema y antes de empezar a buscar a lo loco, porque esto es un océano inmenso de imágenes, de archivo y de música, saber qué es lo que estás buscando. Claro, después de 6 años ya, o 2 o 3 años, ya en tercer año ya sabíamos qué artistas podían estar y qué artistas pues no podían estar. Por ejemplo, finales de los 70 hasta el 80 y mucho, 90, casi todo el mundo que sacaba disco pasó pues por Televisión Española. Entonces, entre una cosa y otra, también los que estamos en Cachitos, Arancha, Moutera, Raquel, ahora mismo, y yo, y Guille también, ya sabemos un poco al final, pues claro, como te lo ocurras y tal, pues en la memoria del disco duro se te van quedando.
Sí, pero...
Cosas.
Y, por ejemplo, los cartelicos. A mí es lo que me tiene... Que muchas veces digo... tenéis un electrochip aquí en mi cabeza y lo que yo estoy pensando o lo que quiero saber me lo dais al instante. Eso como quién es el
gurú,
el puto genio, ¿eh? Sí. ¿Quién es el genio que hace eso?
No, hay varios genios y muchos son de Radio 3, donde trabaja Virginia, que es la mejor emisora del mundo, como ya sabéis.
Bueno, me vas a buscar un problema, pero sí, puedo coincidir.
Está Radio 3 y después la COPE, pero por ese orden. Y tenemos a Antonio Vicente, tenemos a Gustavo Iglesias, José Manuel Sebastián, Pablo González Batista, que también es hijo de Radio 3. Y son ellos los que se lo curran, y es lo que más nos cuesta, ¿eh? Es decir, la selección, las presentaciones con Virginia, bien, pero los cartelitos, los rótulos, los Kairons, técnicamente, que le llamamos nosotros.
Kairons, me la apunto.
Kairons, sí, esto sí.
Aunque a mí me gusta más cartelico, pero
sí,
bueno.
Sí. No, pero si dices Kairon parece que sepas más.
Entonces, se escribe Chirons.
Ah, encima, sí. Toma, Chirons.
Chirons con Y.
Con Y.
Me apunto,
sí,
de hoy. Monstruo, sí, sí, y Chirons.
Monstruo y Chirons.
Vale.
Y albóndigas. Y no, es lo que más nos cuesta porque, pues claro, al guionista se le hace el premontaje y a ver qué es lo que dice, intentando no decir lo obvio ni lo tópico y a veces no, sin pasarte de gracioso ni de listillo. Entonces vas combinando un rótulo más informativo, divulgativo y el siguiente más. Pero si lo coge Antonio Vicente, que los hace todos de risa, que es como tiene que ser.
Me voy a tirar un triple, porque en la radio, Sam no lo sabía, porque es que ya hemos dicho que es asquerosamente joven. Hay una leyenda urbana con Juan Pardo. Os partís el ojete, pero es que es verdad.
JP.
Pero allí lo usáis sin miedo en el programa.
Sí, ¿no? Sí. Bueno, y JV, José Vélez también, ¿verdad?
Sí.
Sí, José Vélez. Yo la leyenda de Juan Pardo no la sabía.
Mentira cochina, pero bueno.
No, en serio, me la explicó Virginia, o sea, de hecho. Pero la de José Vélez sí que la sabía, incluso una vez, cachitos Nochevieja, no sé, hace dos, tres años, entrevistamos a José Vélez, bueno, nosotros no, fue gente allí, y nos dijeron sobre todo que, por favor, que no sacáramos el tema de la leyenda negra, que si no nos íbamos a reír de él, etcétera, etcétera. Dijimos, no, es una entrevista muy seria y muy respetuosa, como si lo fue.
No entiendo lo de la leyenda, porque es un artista, joder, está dentro de uno de los mejores grupos de la música española de entonces, o sea, está Juan Pardo ahí metido. Y José Vélez es un artistazo, no entiendo yo esta... ¿Tú sabes de por dónde viene o hay algo? ¿Sabes el porqué de la leyenda urbana?
Creo,
¿o tú, Virginia, sabes Virginia, lo de Juan Pardo?
Sí, sabe, ¿no?
¿Se puede contar? Esa es otra. ¿Se puede contar?
Se puede contar. Hasta donde yo sé que me cuenta un chico que se llama Víctor Calderón, que conocéis todos.
Sí, me suena.
Es que eran gafes los dos.
Simplemente
y
por eso.
Y que sí, que gente que trabajaba con Juan Pardo, con José Vélez, pues que le pasaban cosas.
Sí, durante un tiempo en las giras, sí. Igual tuvieron mala suerte y en un año, no sé, se cayó el escenario y tal y cual. Eso es lo que me han explicado, ¿eh? Pero
sí, que a lo mejor fue una vez o dos, ¿verdad, Jero? Sí, pero la gente lo exagera un montón y
ya está, ya sabemos cómo es España.
Estamos todos bien de momento, o sea, no ha pasado nada, con lo cual...
Yo no lo he nombrado, ¿cierto?
Para cachitos, desde luego, Juan Pardo no fue gafe, porque la primera temporada terminábamos siempre comprado por la música, ¿no, Jero?
Sí, la primera fue Juan Pardo, la segunda Betín y Ciego. Y la tercera fue José Vélez. Sí, que la gente decía, la estoy jugando, y era todo al negro.
Fueron talismanes más que gafes.
De hecho, fueron
talismanes. Y una pregunta, que luego, ahora le dejo a Sam meter cuchara. ¿Habéis repetido alguna canción alguna vez?
Sí se han repetido.
¿Actuación incluso?
Actuación no lo sé, Jero, pero canción sí, ¿verdad? Alguna vez sí que se ha repetido, pero en... Claro, es que por temática, pues no sé, hay grupos que tienen que estar en unos capítulos y también tienen que estar en otros. Pero no sé, se han repetido algunas cosas,
sí,
pero...
Sí, canciones sí, lo que intentamos siempre, por no repetirnos exactamente, es la misma canción pero diferente actuación. Antes había muchos programas de música en la tele, entonces si venía Pet Shop Boys, por ejemplo, de tour y tal, pues hacía en el sábado noche y después se iba a Tocata y después se iba a otro. Entonces, pues igual tocaba en el Suburbia y lo tienes en tres programas diferentes, pero sí que repetimos, sí.
A mí lo que me alucina, Jero y Virginia, es la nostalgia es muy muy poderosa. Como oyente, como espectador, es una fuerza que tira de ti hacia la televisión cuando te vemos ahí y cuando ves cachitos. ¿Cómo conseguís, como has dicho antes, equilibrar, no caer en los tópicos, cómo conseguís adaptar a lo que os exige hoy en día el formato televisivo y poder introducir esos elementos que emocionan? A lo mejor ni sois conscientes del programa, pero de repente estoy con mi tía viendo un programa y aparecen unas imágenes de un ensayo y pasa por detrás una señora y dice, yo tenía esa blusa, mi abuela tenía ese coche, ¿no? O sea, esas cosas que a lo mejor no sois conscientes, pero habéis transportado al espectador, pues cómo ha podido hacer Cuéntame también. O sea, es como una máquina del tiempo. ¿Cómo conseguís todo esto en adaptarlo a un formato tan estricto? ¿Lo habéis estudiado de antes o es que ha caído así, pum, montado?
Toma ya.
Virginia.
Ah, venga. Es que Jero siempre ha dicho, y yo estoy completamente de acuerdo con él, que más que un programa melancólico es un programa que tira de memoria. Entonces, claro, cuando tiras de memoria, pues de repente se suceden un montón de escenas que te han pasado a lo largo de tu vida y en el fondo es evocador, pero no... Pero más que melancólico, para mí es algo como
alegre.
Muy gratificante, sí. Y alegre, sí, efectivamente. Entonces, es verdad que a la gente que vimos en su día esas actuaciones nos trae muy gratos recuerdos, pero, por ejemplo, a mi hija le flipa porque ve las pintas que había, cómo se realizaba en televisión, las canciones, los gestos. Ayer, por ejemplo, perdón, antes de ayer vimos en el Tecnopop esos micros que eran finísimos y que los cogían como con asquito.
Sí, sí, sí.
Claro, ese tipo de cosas. Y al final, pues resulta que une delante del televisor casi a tres generaciones. Bueno, y si en el casi, a mi madre, a mí y a mi hija. Y si vivieran mis abuelos, probablemente también.
Algo les caería, sí.
Sí, claro. Y luego tiene... Es que la música es súper poderosa, que os voy a contar que no sepáis. La temporada pasada empezábamos con un capítulo que era...
Qué bonito.
Sí, pero es que me emocionó mucho lo que pasó en ese capítulo porque eran las imágenes más antiguas que había en el archivo de Televisión Española. Un altísimo porcentaje eran en blanco y negro.
Sí, sí.
Entonces tuvimos un tuit de un chico que decía, mi abuela con Alzheimer está cantando las canciones de hace 50 años y no sabe ni quién soy yo. Y no se acuerda ni de lo que cenó anoche ni de dónde vive. Y resulta que está cantando esas canciones. Entonces lo retuiteamos y lo pusimos por todas partes y gente que trabaja con enfermos de Alzheimer o con enfermos de algún tipo, pues eso, de enfermedades mentales y tal, dice que la música no saben exactamente lo que tiene, pero que tiene efectos muy positivos y le ayudan para tratar a esas personas. O sea, que
la fin. Música es que yo creo que lo tiene todo y lo echábamos mucho de menos en la tele. Bueno, ya lo teníamos desde hace 6 años con Cachito, lo teníamos con los conciertos de Radio 3, que ya son más añejos todavía, y ahora tenemos, y ahí ahora el spoiler que me has hecho antes, La Hora Musa, que es la es brutal. Wow. De pasar a no tener nada, casi nada en la tele, a tener La Noche de la Música los martes por la noche en la 2. Me parece increíble. ¿Por qué ahora? ¿Por qué La Hora Musa ahora? Porque había una demanda brutal, porque os ha llegado mi amenaza de bomba. ¿Por qué?
No, yo sé que, bueno, ahí y sí que nos marcamos medalla, tanto Virginia como yo, la labor de Cachitos, de que, bueno, siempre había una pregunta como muy recurrente, que incluso las redacciones, a ver cuántos tweets hay hoy sobre el programa de ayer, de cómo será el Cachitos del año 2030 sin el programa de música en la TV. Después de las noches viejas que os comentaba antes, incluso se formaron varios change.org y uno llegó a las 20.000 firmas de Cachitos no es suficiente. Necesitamos un programa de música en la tele. Entonces, esos los actuales directivos y los anteriores también de la 2 han intentado recoger eso y hacer un programa de música actual que lleva ya tiempo fraguándose. Pero bueno, al final los condicionantes técnicos, cuando hay plato libre y tal, pues ha hecho posible que empezamos a grabar en mayo, acabamos en julio y bueno, salió en emisión hace un par de días, creo, el primero. Y nada, estamos muy contentos. Se llama La Hora Musa, lo presenta Maika Markowski.
Corto. Pues ya se lo dice
Marco, dice Marcos que se le ha hecho muy corto, se le hizo muy corto.
Muy corto. Bueno, me pasa con Cachitos, que hay veces que se me hace muy corto y digo, ¿ya? O sea, lo que le decía Virginia, me guío por los torps. O sea, cuando ya va el 2, digo, ya. Que ya. Y el de La Hora Musa el otro día se me hizo muy corto. O sea, ya cuando vi el avance, digo, solo esto, venga más, algo más.
Sí, se te hizo corto, pues...
Es que estoy muy mal acostumbrado a esto de que en Netflix, por ejemplo, te suelten las series de golpe y yo...
Claro,
45 minutos claro, 50 se me quedó un poco corto, ¿no?
Claro,
era la ansia de tener música en directo de la tele, ¿puede ser?
Sí, bueno, hay una gran demanda, tanto de la industria como de los músicos y del público, ¿no? Lo que comentaba antes, de la gente quiere ver música en directo y es una... No te voy a decir que es una reivindicación... social, no hay gente en la calle con pancartas manifestándose.
Deberían.
Deberían, pero bueno. Y no, la verdad es que estamos como muy contentos con el recibimiento que hemos tenido y todo el mundo está muy encantado. Estamos un poco acojonados, ¿eh? Porque veíamos que había muchas ganas, tanto de parte de los músicos, y uy, a ver si no va a estar pues al nivel. Pero parece que de momento sí. Y nada, alimentando el Cachitos del 2030.
No, pero eso... Ya, pero no solo, o sea, no podemos esperar solo que la tele pública es la que nos... Es que no hay música en ningún lado.
Claro, ahí quería yo cuando decía Gerardo, hombre, no hay pancartas, gente con pancartas en la calle, pero sí que es verdad que desde otros medios de comunicación privados han culpabilizado a Televisión Española, a Televisión Pública, de no tener programas de música, pero es que no hay programas de música en ninguna televisión de este país.
Pero es que no hay programas de nada, es que ni siquiera hay música en la televisión, porque
no, claro.
Hablabas antes que había como 15 o 16 programas, alguna época había 15 o 16 a la vez en la tele, pero es que ahora no hay ninguno, ni siquiera se hace referencia en algún, no hay música, pues típica actuación de con ustedes La Frontera, y sale La Frontera y no hay nada, no hay música.
Hay talent shows y ya está.
Sí, pero bueno. Claro,
pero que me refiero a que yo creo que para ellos es como, bueno, ya cubrimos el cupo de la música. Pues no, un talent show es un concurso y es más un reality que un concurso. Al final, además, tal y como está planteado aquí.
Mi pregunta es, ¿necesitan, bueno, la gente que tiene estos botones, que le puede decidir, vamos a hacer esto y se hace, ¿no? Como habéis hecho. Pero ¿necesitan los directivos, ejecutivos, jefazos, como se llamen, necesitan ese respaldo de petición online, de tweets, por favor, ponme un programa de música, quiero ver? O realmente, si tú lo pones, ahí es cuando generas luego esa ola, como ha pasado con la Radio Fórmula en su día, con el cambio que hablábamos antes, Marco Tello comiendo sushi, que joder, si tú le pones a los chicos tres canciones de Nirvana por hora, a lo mejor les gusta muchísimo Nirvana, tanto como lo que les gusta ahora, ¿no?
Totalmente, sí, sí.
Esa es mi pregunta, o sea, ¿qué viene primero, ponerlo o que te lo pidan? Yo creo que es ponerlo.
Y bueno, el servicio público que tiene que ofrecer Televisión Española es ponerlo, así como hay programas de libros, paginados, que está muy bien, programas de cine, como Días de Cine, que lleva 300 años, programa de música, hasta ahora, tenemos los dedos, pues no había, o sea, pues ninguno. Y yo creo que es lo que decía Virginia antes, ¿no? Que la música en los últimos 10 años, 15, es decir, lo que conozco yo un poco, 70, 80 programas musicales, la música era importante, tenía como un valor. Cuando entran las privadas, la culpa no es de las privadas, la culpa es de la sociedad. Uh-huh. Cuando entran las privadas, yo creo que la música deja de tratarse de forma más periodística y se convierte más en un espectáculo, que está muy bien, a mí me gusta mucho ir a conciertos espectaculares. Pero entonces ya la música igual ha pasado a un segundo término, donde es un aderezo, o un condimento, o un ornamento de, ya sea pues un talent show o sin tirarnos piedras a cachitos, que yo lo quiero muchísimo, pero cachitos también, igual hay mucha gente que piensa que lo primero es la nostalgia, la memoria y después la música. Pero claro, tener un espacio donde se hable de música, solo de música, como estamos haciendo la Aramusa, de viene Juan Perro, viene Franz Ferdinand, toca dos, tres canciones, después se les entrevista si puede, y entonces ellos son artistas, necesitan un espacio para mostrar cómo su trabajo, eso pues no lo han tenido. En el caso que tú me dices, yo creo que fue un poco, pues la anterior dirección de la 2 tenía muchas ganas de hacer esto, de tirarlo pues hacia adelante, y porque había pues como una demanda. No sé si te he contestado a tu pregunta.
Sí, 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 totalmente. Pero luego es que se ve que funciona. En Francia estaba el Taratatá, entonces
sí,
fue Oasis, fue Sandy Drivers, entonces te cuentan, no, es que nos han visto hoy 2,5 millones de personas. Esas cosas, no sé si es porque es Francia, porque bueno, tiene fama de escuchar
Holland,
buena música y,
sí, pero
y
es que
otras cosas, puede pasar. Sí. Plantar en Telecinco un taratata, por ejemplo, por poner un ejemplo.
Se intentó en algún momento, yo creo, ¿no? Pero como es que yo creo que en Telecinco seguían por otro...
El problema es que ahora también las privadas, sobre todo, como son están tan al quite de las audiencias
eso
y están
es.
Son tan esclavas de los números y tal, pues no dan margen a que un programa se afiance. Y o incluso a una serie que se afiance y que crezca y que la gente... Es que yo creo que hemos desacostumbrado a la gente a ver música en televisión. Entonces la gente se ha buscado la vida y la ha encontrado en redes o en las plataformas digitales. Pero hay que otra vez decirles, es que es muy interesante la música en televisión porque tú puedes encontrar una playlist en Spotify, pero la entrevista que vimos el otro día... Con Juan Perro, con Santiago Serón,
sí, sí,
yo es que se me caía la baba.
Sí, sí, no.
O sea, yo hubiese estado toda la vida escuchando a ese señor.
Es muy grande.
Hablar.
Es que tiene que contar cosas muy interesantes y sobre todo que cantar. Y entonces, yo creo que se está perdiendo. Santiago Serón salía en La Bola de Cristal, que era un programa para niños, que estaba los sábados por la mañana, y era para niños. Y era, había una gran parte del programa que era música, y solo música. Eso ya no existe. O sea, yo a mis hijas, si quiero ponerles algo de música, tengo que tirar de YouTube o de cachitos. Pero no hay un programa que digas, es tu generación, es tu música.
Yo veía el conciertazo de Argenta en los fines de semana.
Muy
y era por la
también.
Mañana y era música clásica, pero claro, estábamos que no nos queríamos ir a jugar, porque queríamos ver otro capítulo.
Y hay otra cosa, si me dejáis, que lo comentaba el otro día con Jero, fuimos a la rueda de prensa de La 2 de Televisión Española, entre otros presentadores de programas La 2, Maika Makovsky y yo, a Vitoria, al Festival de Televisión.
Perdona, Maika, brutal. Me parece una elección acojonante. Lo de hablar con Franz Ferdinand en inglés.
En inglés, efectivamente.
Brutal.
Sí.
Me parece increíble. Y luego la entrevista que hizo Juan Perro, brutal también.
Pues ella decía, es que durante todo este tiempo, músicos de mi generación hemos sido invisibles. Y tiene toda la razón del mundo, pero estamos hablando de casi 2 décadas, o sin el casi. Y me parece una auténtica barbaridad.
Y existen.
Es casi indignante, vamos.
Pero existen.
Existen
porque tú vas a un
festival... Y llenan festivales, efectivamente.
Y está lleno, pero no un festival. A lo mejor hay 50 festivales en 4 o 5 meses, o en todo el año 60, y están llenos todos. No los ves vacíos. Entonces, sí que hay público. ¿Por qué? No sé.
Porque no tienen visibilidad en televisión. Bueno, pues ahora sí.
Bueno, vamos a... ¿Decía Jero, perdona?
Por fin tienen visibilidad en televisión.
Sí. Bueno, vamos a hacer un impasse aquí porque Samu tiene una sección súper rica aquí en De Música Ligera que es, ¿qué se llama, Sam?
Beatles Today.
Beatles Today. Entonces él lo que hace es trae chascarrillos, cosas graciosas de los Beatles que la gente no suele saber. Pues
muy bien.
Yo tenía preparado los Beatles en la tele porque la liaron en varias ocasiones, entrevistas muy polémicas, cosas que dijeron.
Bueno, es muy famoso lo de Sullivan, ¿no?
El Ed Sullivan Show.
Sí, que salieron los Beatles y luego sacaron unos monos como diciendo, venga, a ver si podéis superar lo de los Beatles.
Imposible. Y cuando dijeron, bueno, en 1000 entrevistas dijeron que eran más conocidos que Jesucristo.
Ese fue Lennon, ¿no?
Luego reconoció Paul McCartney que se drogaban. Todo eso fue en momentos de tele o entrevistas de tele. Pero... he tenido que borrar todo y hablar de Jeff Emerick porque hemos conocido ayer que ha fallecido Jeff Emerick. Entonces, es que no nos queda otra que hablar de él porque es un hombre que estaba siempre junto a George Martin, el principal ingeniero productor de los Beatles. Siempre estaba a su lado, en la sombra, hasta que luego se convirtió en un mito. Porque desde la primera sesión de Love Me Do del 62, Emerick estaba ya con 15 años trabajando en el estudio. Entonces ha vivido todo, de asistente. Ha vivido todo. Entonces,
Se te nota compungido.
Sí, pero es que yo nunca le conocí, ¿eh? Pero que en todos los discos aparezca ahí su nombre y de repente esta mañana me levanto y un amigo argentino, bueno, Lisandro, que acaba de entrar, me dice, ha muerto Jeff. Entonces es como que le conoces, ¿no?
Sí.
Aunque no nos conocemos
de nada.
¿Sois
muy Beatlemaníacos vosotros?
Yo no especialmente, soy más de los Stones, la verdad, pero me gusta mucho y fui a Liverpool en mayo y estuve en el Museo de los Beatles y tal y me enteré un montón de cosas que desconocía y una de las cosas es que para ellos, o sea, evidentemente fueron muy grandes, pero George Martin y Jeff Emerick fueron claves en la carrera de los Beatles, es verdad.
En el sonido y luego Brian Epstein también que les manejaba un poquito en...
Sí. Es que se convirtió en una familia. Ellos vivían en una isla emocional y monetaria también, porque estaban en una élite. Entonces se movían en familia. Entonces al final el chaval de 15 años acabó grabando con ellos hasta el final, hasta las últimas canciones como los Beatles antes de separarse, y estaba el mismo tío y no querían cambiar. Y curiosamente Emerick es estos efectos como hindúes que escuchamos en muchas canciones de los Beatles, como la que te voy a poner ahora. Se le ocurren a él, porque George Martin era el megaproductor británico, serio, con todo en la cabeza, y Emerick era un poco pieza. Entonces iba, oye, ¿puedo hacer esto? No. Oye, déjame probar esto. No. Entonces un día Lennon le dijo, ¿por qué no pasamos tu voz, grabando el revólver, por qué no pasamos tu voz por un Leslie, que es un amplificador que se usa para el Hammond, que tiene una turbina? Entonces es una auténtica fricada y nadie lo había hecho jamás. Entonces pasan la voz de Lennon por el Leslie y vuelve con un efecto que sorprendió al mundo entero, porque nadie lo había hecho.
¿Solo a él? ¿O a Víctor Cabezuelo? Se lo hubiera gustado.
Seguro.
Seguramente.
Y bueno, vamos a escuchar Tomorrow Never Knows del Revolver. We'll be right back.
¿Me dejáis contar una mini anécdota? Sí, 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 sí. Que cuando fuimos a la escuela, a LIPA, la escuela auspiciada por Paul McCartney, es una escuela que se dedica al arte, en todos los sentidos. También enseña management y producción, cosa que me parece fantástico. Pues tienen una, estaban bailando, estaban haciendo una coreografía con Tomorrow Never Knows y dije, ¡qué maravilla!
Sí.
O sea, ¡qué maravilla! Porque aquí todos hacen zumba y sí, cosas con
reggaetón. Con los Beatles.
Y te vas a Liverpool y están haciendo una coreografía y alucinante con esta canción.
Jero, ¿tú eres muy Beatlemaneco o no? Bueno, en La Hora Musa, o sea, que estuviste un reportaje que acababa en Abbey Road, en el paso de cebra de la foto, sí, de la portada.
Sí, sí, se fue ahí nuestro reportero Víctor Clares y al final acabó en Abbey Road. Yo soy más de los Kings.
Vaya, hombre.
No de cada,
sí,
aquí.
Sí, no, claro, esto también sí que queda como muy bien decirlo, ¿eh? Los, ¿de Beatles o de Stones? Pues yo de los Kings, pero yo de los tres grupos a quien me has escuchado es a los Kings. Y a mí me pasaba también una anécdota, voy a explicar, esta es personal, que cuando yo era joven, y bueno, cuando era más joven, pues sigo siendo joven, pero sí, cuando tenía 20 años, ahí de la generación de Nirvana y del indie, de principios y tal, y venía gente de que tiene la edad que yo tengo ahora y me decía, no, tienes que escuchar a los Beatles o a los Stones. Pensaba, ay, cállate, viejo, qué piñazo, si ya no existen. Bueno, los Stones continuaban, pero para mí era algo como muy del pasado. Entonces les cogí cierta manía, después ya los he recuperado, y sí que la verdad eran como, no sé, pues como un grupazo. Y amigos que tengo, músicos y tal, me dice que la música contemporánea pop se basa pues en los Beatles. Yo eso me lo creo. Tengo en casa el Revolver y tal, pero soy más de Ray Davies y de Dave Davies, que parece ser que van a volver ahora o que igual se juntan,
sí,
desde 2019, ¿no?
¿Les perdonas, Sam? Que
hombre, de no, los... por favor, si yo aquí estoy aprendiendo.
No, no, pero oye, como tú es que eres tan radical, por así decirlo, de los Beatles.
No, porque no he salido tampoco mucho de ahí, pero porque me gustan tanto y tengo libros de los instrumentos que usaban y tengo un amigo en Toledo con el que miro el cable que usaron ese día. Entonces, un friki, como se dice ahora.
La semana que viene le vamos a dar leña al de Paul McCartney nuevo, ¿eh? Que tengo que... Porque, cuidado.
Sí, te dejamos.
Es un poco Britney Spears, ¿eh? Se ha vuelto.
Madre mía.
Y una cosa que, ya que estáis aquí, vamos a terminar con esto, que quería comentar, lo de LA, que ha salido ayer, ¿no? Que se separan.
Sí, principios de semana.
Yo creo que fue el lunes, ¿eh?
Sí, el lunes.
Yo lo vi en Instagram, me lo mandó mi amigo Mauri. Y bueno, lo que recuerdo que ponía, daba las gracias, recordaba en el primer concierto en el Costello cuando les ficha una discográfica y era como un showcase que hicieron. Y que después de 10 años que tienen que parar. Y no saqué mucho más del comunicado.
Un concierto en el Costello que hicieron después de grabar los conciertos de Radio 3, por cierto.
Bueno, o sea, yo ese creo viaje que... a Madrid hicieron Radio 3 y Costello.
Sí. Sí, sí, antes de la publicación del disco, incluso. Antes de que se fuera a Atlanta, mezcla el Heavenly Hell.
Es que me lo dijo Sam y digo, tenemos que poner un temita. ¿Cuál quieres poner? Que tú que eres muy... ¿Cuál?
A ver, si me preguntas a mí, Stop the Clocks. Pues si sí, le gusta a Virginia. ¿Eh?
No, sí, fantástico.
Pues
sí,
ya,
sí, sí.
Pues ya está. Listen to me. There's only one thing you cannot see. Every time you talk, millions of things, but only one that you cannot see. Every time you talk, you can stop the clocks forever. Listen to all I said. Stop the clocks for you and me. Listen to me again. Stop the clocks forever. Pues la semana pasada Nudo Zurdo, fíjate, esta semana Lea. Bueno, es música que se recicla, ¿no? Bueno, porque siempre queda lo que han hecho y siempre lo que puede venir nuevo, que se junten con...
¿Sabéis que vi ayer en Twitter una foto con una pintada que decía abrázame hasta que vuelvan los Andy Drivers?
Mira, comiendo sushi...
¡Qué abrazaco!
Comiendo sushi antes, Sam y yo, estábamos hablando que Sam y yo comentamos en De Música Ligera muchas veces, oye, si trajéramos alguna vez, intentáramos... ese hacer como una especie de plataforma que vuelva a los Sunday Drivers, tú, sí.
Yo
por la cara que has puesto, te afilias.
Yo soy presidente del club de fans, sí, totalmente.
¿Es complicado?
¿Tú has dicho yo creo que sí.
Yo también creo que es complicado.
Bueno, pero no hay que perder la esperanza.
No, yo nunca.
Pero ahí están los cuatro discos que sacaron.
Eso es lo que digo yo, o sea, es lo que mola de la música, que aunque, pues eso, se separa Nudo Zurdo, se separa Leas, los Sunday Drivers, siempre te queda el post, los Beatles, que ahora han cascado la mitad, y Paul McCartney es Britney Spears, como decía antes, pues siempre te queda lo que han hecho, ese retal de música, ¿no? Eso es lo guay de la música, y te lo quería decir, pues, Radio 3, o sea, me mola mucho lo de Radio 3, lo de que impulse música nueva, música... Porque las radiofórmulas ahora están con lo de los estudios de vamos a ver qué le gusta a la gente en vez de enseñar qué es lo que hay a la gente para que la gente elija y se crean ellos mismos un gusto musical, ¿no? Una educación musical.
Pero es que además desde el otro lado, porque Virginia ha puesto canciones mías.
Sí.
Entonces desde el otro lado dices, o sea, lo importante que es, a lo mejor ni sois conscientes porque no hay sitios donde puedan escucharnos tantísima gente y recomendados por vosotros como es Radio 3, que lo que dice Radio 3 a muchísima gente le da esa luz verde, ¿no? Si Virginia me pone esto, lo voy a escuchar y lo valora de una manera. Entonces, desde el otro lado dices, ¿y cómo estaríamos sin ellos, no?
No, y sobre todo el rollo que yo veo mucho en la radio, porque estamos aquí dentro, creas la... así como una especie, lo que pretende ser Música Ligera también, una especie de como de guía, de agenda, de para enseñarte lo que hay y sobre nuestro gusto. A ti nadie te obliga, Virginia, no, a poner lo que pones. Es más, poner lo que te sale de la nariz.
Sí, totalmente.
Y nadie te dice, tienes que poner esto porque esto es disco rojo, porque esto tal o esto. No, tú pones lo que quieres.
Sí, el problema de las radiofórmulas no es que digan, a ver qué les gusta a la gente, es que ellos mismos dicen, vamos a ver, de estos 10 que yo ya te estoy diciendo que tienes que elegir.
Claro, ahí estamos.
Dime 5. Entonces, claro, el filtro es gigantesco. Si te da un niño pequeño, le pones canciones desde Nirvana hasta Maluma, pues a lo mejor te elige a Nirvana.
Y a lo mejor
porque no tiene, a lo mejor Maluma, pero a lo mejor te elige a Nirvana porque no tiene filtro.
Eso es.
Claro.
Hay que darle la opción.
Exacto.
Y yo sí que creo, voy a retomar algo que alguien ha dicho, Marcos, creo, es que necesitamos muchas emisoras como Radio 3 o gente o prescriptores o críticos de música, llámale como quieras.
Musicólogos, a mí me gusta, o musicoloco, como decía Juan Perro el otro día.
Sí, hay un marasmo actualmente, ¿no? Hace como 5 años o más, hay mucha producción musical y la verdad es que te puedes ahogar, ¿no? Entonces alguien, en este caso Radio 3, que te pueda marcar diciéndote tienes todo esto, o sea, pues para elegir fuera de esos circuitos como más convencionales, yo creo que es primordial. Es decir, yo no llego ahora con mi edad y con mi vida personal, sentimental, familiar, a escucharlo todo, como sí que lo hacía antes, pero es que antes era mucho más fácil porque se publicaba en vinilo, bueno, vinilo, cassette, después CDs, a la que llega Internet, Spotify, y lo tienes todo, o sea, pues a un clic, yo necesito a alguien, lo siento, yo no soy tan listo ni tengo como tanto tiempo para escucharlo todo, entonces... labores así como hace Virginia Díaz o sus compañeros en Radio 3, yo creo que está como súper bien. Después te puede gustar más o no, ¿eh? Después igual te gusta más el programa de la mañana o más el de la tarde, pero que te den como esa variedad, yo lo veo vital para mí.
Y música, y pura música, o sea, es que...
Claro.
Y que el concepto es diferente, porque tú escuchas 180 grados o a Ródenas o a Carmona y es una experiencia para el oyente que está... puede estar haciendo otras cosas, pero está pensando en que él ha buscado ese programa y que... quiere que le den su dosis de música flipante hoy,
claro.
Pero en otros casos, en Radio Fórmula, hablando en general, parece como que al oyente no hay que invadirle, porque está haciendo muchas cosas en casa con los niños.
Hay que molestarle poco, ¿no?
Efectivamente. Vamos a intentar animarle, crear emociones positivas para que luego recuerden nuestra marca, pero no tiene nada que ver, es que no tiene nada que ver.
Bueno,
marketing
pues,
más que música.
A mí me puedes molestar todo lo que quieras. La oreja.
Muchas gracias.
Todas las mañanas, sin problema. Ha sido un placer brutal teneros aquí, Tijero, increíble. No me ha quedado muy claro si vas a soltar cachitos o no vas a soltar una teta hasta que agarres la otra. ¿Vas a estar con los dos o cómo?
No, ya lo he soltado.
Ya lo he soltado.
Ya, ya podemos desvelar
el... Es que spoiler, figuraba, ¿no?, el nombre ahí,
vale,
ayer.
No, sí, no, ayer sí, porque justo, claro, Cachitos empezó a producir a principios de año, los tres primeros meses, hasta que me encargaron la hora musa definitivamente, yo era el director, pero ahora ya hace un par de meses, y claro, no se trata de acaparar y de ser director de todo, además tampoco lo puedo hacer, entonces Arantxa Soroa, que lleva en Cachitos como realizadora y ahora es la directora, ha asumido la dirección y yo estoy un poco ahí, me quedan un par de capítulos por entregar y estoy un poco ahí mareando la perdiz para no romper el cordón umbilical.
Pues guay. Y otro apunte que se me ha olvidado. Si ya quitáis el informe, no, el documento STV y metéis los conciertos de Radio 3 pegado y así ya...
Eso a otro departamento de televisión.
Eso es otra ventana.
Pero lo puedo gritar aquí, ¿no?
Sí, sí, por supuesto, nosotros
sí,
también.
Sí, hay una web, rtve.es/rtve responde, ahí.
Bueno, pues gracias, chicos, por la parte que os toca de esta noche de la música en la tele, que me parece una iniciativa acojonante, ahora ya lo puedo decir en alto. Y muchas gracias por estar aquí. Tenía pensado para acabar una canción muy de Cachitos y otra muy de Laura Musa, que sé que van a actuar. Algo de Vetusta Morla, que es su cumpleaños hoy, que cumplen 20 años, creo.
Maravilloso.
O,
¿20 años?
Sí.
¿Cumplen hoy?
Sí, ayer o hoy, esta semana.
Esta semana.
Estoy un poco con las fechas que no me... O una canción que me trae loca, que pusiste tú, que te lo he dicho, la remezcla de Camilo VI de...
Ah, de Guille Milky Way,
de La Casa Azul, que es lo que le faltaba a esa canción, que yo siempre que la pincho cuando estoy en algún garito, me falta ahí como que acaba enfeidado, que no sé qué, que le falta un golpe de ritmo.
Ahí está, termina perfecta.
Y lo ha hecho perfecto,
Guille. Que decía Jero, yo estoy al 50%, es que me da mucho subidón el vivir así en morir de amor.
Acabamos así, si te parece.
Venga.
Pues ya está. Muchísimas gracias, chicos, por venir.
Gracias.
Os quiero mucho.
A vosotros, gracias.
Chao.
Traiciona la razón y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Y es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite esta misma historia.
sorpresita, ¿eh? El ponerte aquí a los mandos, que no te lo esperabas, ¿eh?
No, para nada.
¿Y la
yo quiero repetir.
¿Y la visitica? Es que esto tendría que ser lo suyo, que lo hiciéramos tú y yo.
Vamos a probarlo, a ver qué dicen los oyentes. Vamos
si
a
no, si no es oyentes, es que no tenemos tiempo, no tenemos ahí...
Bueno, se podrá hacer, yo creo.
Bueno, vamos a recordar a la gente. Estamos en Facebook, COPE, no, es...
De
música ligera, no, de música ligera, COPE, y lo del DML, que te lo sabes muy bien, es para el Twitter. Arroba DML, COPE.
Vale.
Hay que hacerlo otra vez a pachas ahí. Se me ha ocurrido una cosa para la semana que viene, hacer un crossover como los cómics. Bueno, te lo cuento ahora cuando está.
Venga.
Adiós, creo.
Gracias totales.